¿Qué pasa, Kruk? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada, simplemente muchas gracias por estar en este pequeño podcast que voy a estar grabando, donde voy a hablar de cuatro puntos clave, cuatro puntos sobre cuatro vídeos que he estado subiendo y que, si no están subidos ya, se irán subiendo a lo largo de YouTube. Y en este caso voy a hablar un poco sobre el tema de comenzar a estudiar desarrollo web desde cero. Es decir, voy a hacer un poco de ampliación sobre todo lo que estamos viendo, sobre un poco también la actualidad, lo que pasa a día de hoy, tanto en el mundo real como en el mundo más de YouTube, de Twitter, de cursos online, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a comenzar hablando primero, antes de nada, con ciertos detalles, ciertas cosas que debemos de tener en cuenta o que debes de tener en cuenta en el caso de que quieras estudiar desarrollo web. Por ejemplo, al comienzo, cuando quieres estudiar desarrollo web, debes de tener en cuenta que existen un montón de detalles, de caminos, de formas de estudiar y que el mundo dentro del desarrollo web es bastante, bastante extenso. Por suerte después, en el caso de las empresas, es decir, cuando hablamos en el ámbito laboral, nos encontramos que no hay tanta diferencia entre lo que podemos llegar a ver o estudiar y lo que es la vida real, ya que normalmente dentro de la vida real, cuando estamos en una empresa, realmente te centras en cuatro o cinco cosas y lo habitual de hecho no es ni siquiera tener que estudiar 50.000 millones de lenguajes, de tecnologías y demás. Por lo tanto, el primer consejo que te doy, sin ningún tipo de duda, es no te agobies con la cantidad de información que existe a día de hoy. Así que voy a hablarte un poco de cuál es el filtro o las primeras cosas que debemos de tener en cuenta. Fíjate, si vas a estudiar desarrollo web, hay cosas que son más difíciles y cosas que son menos difíciles. Cosas que son esenciales y otras cosas que realmente no son para tanto. Bien, vamos a definir qué son esas cosas. Es decir, en esta primera parte, de algo importante, de algo esencial que tenemos que hacer antes de comenzar a estudiar, es cómo podemos filtrar toda la información que existe. Y para ello, te voy a dar una serie de trucos, una serie de categorías de elementos que podemos estudiar. Entonces, vamos a comenzar un poco viendo cuáles son esas pequeñas categorías. Antes de nada, ten en cuenta que existen múltiples categorías, empezando por la más básica, con lo que consideramos que es un lenguaje. Bien, ¿qué es un lenguaje? Un lenguaje no deja de ser al final un idioma que nosotros estudiamos, como HTML, como CSS, como JavaScript. Y realmente aprender un lenguaje no es complejo. De hecho, el lenguaje suele, dependiendo del lenguaje obviamente, pero habitualmente tiene una base muy sencilla y la dificultad en este caso del estudio va increciendo, es decir, va aumentando. Esto es muy interesante porque aprender un lenguaje de forma básica es bastante fácil y bastante sencillo, siempre que te lo expliquen correctamente. Y algo que debemos de tener en cuenta sobre todo es que después, poquito a poquito, a medida que va pasando el tiempo, ese lenguaje va aumentando su propia dificultad. Entonces, si aprendes muy bien las bases iniciales, tendrás esa curva de aprendizaje no será tan alta. Por suerte, dentro del desarrollo web existen tres lenguajes básicos en los cuales se basa casi todo. En este caso, los lenguajes son HTML, CSS y JavaScript. Existen otros lenguajes como PHP, MySQL, pero también tenemos otros un poco más avanzados, ¿no?, que entran en otra categoría de desarrollo, como podría ser Python, Ruby. Pero en general, por lo menos dentro de aquí en España, lo importante es que solo deberías de centrarte primero en estudiar HTML y CSS. Y cuando ya acabes, a nivel de lenguaje, lo ideal sería JavaScript. Entonces, un lenguaje es simplemente un idioma, te permite ejecutar algo, hacer algo. Por ejemplo, HTML es la estructura de una página web. Por ejemplo, aquí hay un párrafo. Por ejemplo, aquí hay una imagen. CSS es el estilo. Es decir, CSS en este caso sería decir el párrafo tiene color rojo. La imagen es más grande o más pequeña. Ocupa la mitad de la pantalla o ocupa el 100% de la pantalla de ancho. Es decir, que al final no dejan de ser pues lenguajes que cada uno va por su lado. La segunda dificultad a nivel de estudio dentro de los lenguajes es la combinación de los mismos. Es decir, Normalmente nadie estudia HTML por un lado y justo después CSS por otro, sino que habitualmente esos lenguajes se combinan, es decir, que lo que nosotros hacemos con los lenguajes es combinarlos para empezar a desarrollar, por ejemplo, una página web o una aplicación. Y aquí es donde viene la gran dificultad a la hora de estudiar, y es que si tienes muy claro CSS, tienes muy claro HTML y los combinas, empieza una pequeña curva de dificultad donde combinar ambos lenguajes pueda ser más fácil o más difícil. Entonces es muy importante que no solo aprendas el lenguaje, sino la combinación de ambos lenguajes. Entonces, algo esencial cuando quieras ver el desarrollo web es primero definir qué lenguajes quieres aprender, aunque por suerte y de forma sencilla tienes HTML, CSS y JavaScript, que serían los tres básicos que deberías de comenzar a estudiar. Después, por otro lado, también nos encontramos los denominados preprocesadores, o lo que yo denomino, metería en la categoría, que sería la segunda categoría, que serían los preprocesadores. Los preprocesadores siguen siendo lenguajes, pero digamos que es un lenguaje que se convierte a otro lenguaje. Es decir, por ejemplo, SAS es un lenguaje que se convierte a CSS. ¿Esto qué significa o esto qué implica? Implica que un preprocesador no es obligatorio ni habitualmente necesario aprender. Puedes no aprender un lenguaje de preprocesador. Sí que es verdad que un preprocesador al final te da ciertas ventajas y sobre todo cuando estamos hablando de programación o desarrollo más avanzado se suelen aplicar muchos de estos lenguajes. Es algo interesante porque los lenguajes de preprocesado, digamos que muchas veces añaden cosas que un lenguaje normal, como podría ser CSS, no tiene. Y esto es una increíble ventaja, porque si aprendes un lenguaje de preprocesado, te darás cuenta que al final, cuando un lenguaje evolucione por sí mismo, efectivamente funciona muy bien, efectivamente están aplicando cosas que tú ya sabías del lenguaje de preprocesado. Es decir, como resumen rápido, un lenguaje de preprocesado básicamente te permite muchas veces adelantarte a cosas que se añaden a un lenguaje más sencillo y más estático. Por ejemplo, ha pasado recientemente con la anidación dentro de CSS. No te preocupes por todo esto porque son conceptos que iremos viendo a lo largo del podcast, pero, por ejemplo, en lenguajes como Less o SAS, existía lo que se denominaba la anidación o nesting y se hacía de una manera, entre comillas, avanzada. Bueno, pues ahora en lenguaje CSS propio se está, de forma como un borrador, pero se está añadiendo o se ha añadido esa anidación avanzada que se tenía con un preprocesador. Entonces, cualquier persona que haya estudiado un preprocesador hace 2 años para acá, pues cuando el día de mañana en CSS se valide y se dé por correcto, ¿no? Esa característica tan nueva, efectivamente funcionará y si tú ya lo has aprendido previamente, te resultará súper fácil aplicarlo a cualquier proyecto. Es decir, por un lado tenemos el lenguaje que es obligatorio conocer y los lenguajes de preprocesadores no son obligatorios, pero nos dan muchas ventajas, tanto a nivel de desarrollo como también a nivel de como también al propio nivel de avanzar en características que posiblemente se añadan a uno de esos lenguajes el día de mañana. Entonces, mi recomendación es que los lenguajes de preprocesado no son complejos de estudiar, es decir, suelen ser bastante sencillos a la hora de estudiarlos, pero no te agobies si tienes que estudiarlos de primeras, ¿ok? Es decir, déjalo más como en otra parte. Después, por otro lado, en un segundo plano, mejor dicho. Después, de tercera cosa que deberías de conocer a nivel de estudio, sería las que se denominan librerías, las librerías web. A día de hoy existen dos conceptos, librería y framework. Sí que es verdad que esta categorización, estas dos categorías, ¿vale? Comenzando por librería, que sería la tercera, una librería es algo fácil de estudiar, es algo fácil de aplicar y es algo que utilizan muchas empresas. en cada empresa pueden utilizar ciertas librerías. Pero cuando hablamos de una librería, digamos que es un código ya creado, es decir, que son cosas que ya están creadas por otros programadores y nosotros podemos utilizar para mejorar nuestro código, simplificar nuestro código, hacerlo más funcional. Por ejemplo, hay una librería que a nivel online la gente no le gusta, que es jQuery, piensa que no se utiliza, y la realidad es que en la vida real se utiliza muchísimo, tanto en proyectos nuevos como en proyectos antiguos. Otra de las cosas que nos encontramos, por ejemplo con las librerías, es que se utilizan mucho y cuando un proyecto, por ejemplo de hace 5 años, contiene una librería, nos damos cuenta que esa librería tengo que aprenderla no para nuevos proyectos, sino para poder trabajar en proyectos antiguos. Entonces, muchas veces es esencial conocer cuáles son estas librerías, pero depende mucho de la empresa donde vayas a trabajar y depende mucho del equipo de trabajo, es decir, de los desarrolladores y las desarrolladoras que estén a tu alrededor. Por lo tanto, una recomendación que te hago es pregúntale a gente que esté trabajando dentro de ciertas empresas cuáles son las tecnologías que más usan, mira las ofertas de trabajo, aunque realmente una oferta de trabajo no es algo tan esencial, pero es interesante que revises qué demandan, qué no demandan, qué proyectos tiene, utiliza el inspector de elementos para verlo. Es decir, que una librería no te tienes que agobiar aprendiéndola, sino que cuando ya sepas un lenguaje, entonces estudias una librería. Y es muy importante en el concepto de las librerías que sepas que son fáciles de estudiar. Es decir, que cuando veas una librería, no te agobies. Seguramente la puedas aprender en una, dos, tres tardes. Pero aún así, intenta tenerlo en cuenta, ¿vale? Y si quieres saber qué librería estudiar, revisa sobre todo el tipo de empresa al cual vas a entrar, revisa sobre todo los proyectos que tiene cada empresa y mira su código, de qué trabajan, qué no trabajan. Y así, por ejemplo, cuando vayas a la entrevista de trabajo, puedes prepararte algo mejor. Por otro lado, y sería en este caso la cuarta diferenciación, son los frameworks. Cuando hablamos de frameworks, estamos hablando que ya no son pequeños trozos de código o pequeños códigos que nos ayudan. Es una nueva forma de organizar carpetas, es una nueva forma de escribir el código de otros lenguajes que ya conocemos. En definitiva, un framework es más difícil o tiene una curva de aprendizaje más compleja que lo que habitualmente suele tener una librería. Por ejemplo, hay librerías sencillas, como podría ser React.js, pero hay frameworks, que sería React Native. Tendríamos librerías como Angular.js y después frameworks como Angular. Es decir, que existen los frameworks, muchas veces se basan, una parte de esos frameworks se basan en ciertas librerías, pero es importante que tengas en cuenta que un framework es mucho más complejo de aprender. Y además, es muy importante que sepas que los frameworks, cuando se utilizan en una empresa, se utilizan con una forma de trabajo o con una metodología de trabajo. Y esto es muy importante porque aprender un framework así a lo loco en 20 horas no va a reflejar por ninguna parte, el cómo se trabaja en una empresa. Tiene que haber alguien que te diga exactamente, que te muestre proyectos, pero que te diga sobre todo exactamente y en esos proyectos que ha trabajado, cómo se trabaja, qué se demanda, cómo lo hacen otros programadores. Porque es algo esencial comprender que cuando estudiamos un framework, estamos estudiando el cómo se monta una aplicación, cómo se trabaja en una aplicación. Aparte de esto, tenemos otra categoría, que son las denominadas, en este caso las que yo denomino, las aplicaciones. Las aplicaciones es lo más sencillo del mundo. Son los iconos, ¿no? Esas aplicaciones que te instalas en el ordenador. Por lo tanto, es muy importante que te encuentres con la aplicación que más te guste para desarrollar. Por ejemplo, hay aplicaciones como los editores de texto. Visual Studio, tenemos Brackets, tenemos Sublime Text, es decir, hay un montón de elementos, un montón de aplicaciones que nos permiten desarrollar una página web. Y ni uno es mejor y ni otro es peor, simplemente tienen interfaces diferentes y formas de trabajo diferentes. Por lo tanto, es muy importante que tengas en cuenta que si tienes que aprender una aplicación, existen muchas. Simplemente ve probándolas. de primeras, pues céntrate en las que te comenten y tú ya después, por tu lado, cuando ya las controles, prueba otras diferentes. Después, aquí vienen las últimas tres definiciones, pero en estas tres últimas definiciones hay una definición concreta que es la que denomino tecnologías web. Cuando hablamos de tecnologías web, estoy refiriéndome a ciertas herramientas que no tienen un icono como una aplicación. Por regla general, se suelen trabajar en el ordenador, es decir, son como pseudoaplicaciones, ¿vale? Pero no tienen un icono habitualmente. Y aquí entraríamos como metodología de trabajo Git, entraría por ejemplo Node.js, Node.js, ya que nos permiten, por ejemplo, estas dos pequeñas herramientas, estas pequeñas tecnologías, nos permiten también trabajar o cambian nuestra forma de trabajo o son obligatorias algunas veces para ciertos frameworks. Es decir, que son pequeñas herramientas que te van a ayudar en el día a día. Cuando hablamos de tecnologías web o de herramientas, estamos hablando de que son, pues eso, pequeñas aplicaciones que no tienen icono que te ayudarán en tu día a día a desarrollarlas. Y no son esenciales, pero sí que es verdad que para un desarrollo más avanzado, cuando ya controles correctamente los lenguajes, cuando ya conozcas algún preprocesador y cuando conozcas alguna librería, no estaría mal que comenzases con alguna de estas herramientas. El control de versiones para que nunca pierdas nada. O por ejemplo, Node, que nos puede permitir instalar ciertos módulos, ciertas herramientas. No te preocupes por esta parte, lo seguiremos viendo en futuros podcasts. Pero lo que haremos será, con esas pequeñas herramientas, mejorar nuestra forma de trabajo. Por otro lado, existen también los denominados CMS, o también se llaman gestores de contenidos. Es muy importante que sepas que en el mundo del desarrollo web, y sobre todo en el caso de la mayoría de freelance, muchas veces no se programa todo a mano, sino que existen gestores de contenidos ya creados. Seguramente CMS o gestor de contenido no te suene del todo, pero tal vez la palabra WordPress te suene de algo. WordPress es un gestor de contenidos. Te permite gestionar el contenido de una web, te permite gestionar el contenido de un blog, de una tienda, aunque no está pensado para ello. Por lo tanto, es importante que comprendas que a la hora de estudiar desarrollo web debemos de conocer qué es un CMS y cuáles son los que más se demandan. Spoiler, es WordPress. Pero es algo que debes de tener en cuenta. Por otro lado, también tenemos el concepto de stack. Y cuando hablamos de stack, y entraremos ahora con el tema de perfiles a nivel de desarrollo web, pero un stack no deja de ser un conjunto de lenguajes, preprocesadores, librerías, frameworks y tecnologías que conocemos para crear un proyecto. Es decir, que cuando hablamos de un stack, estamos hablando, en este caso, de que tú sabes o has terminado de estudiar una serie de lenguajes y de herramientas, o de frameworks, librerías. Por lo tanto, es muy importante que tengas esto en cuenta, porque precisamente en el momento en el cual nosotros conseguimos conocer cómo funciona, en este caso, cómo funciona HTML, CSS y JavaScript, ya podemos ser front-end developers, ¿no? O tenemos un stack, que es el stack más básico. La palabra stack habitualmente no se utiliza tanto para el perfil de un desarrollador, que también, sino más para un conjunto de pequeñas tecnologías y herramientas. Y en este caso veremos que están muy, muy asociadas a JavaScript. Angular, React, Mongo, Express, Node.js, Node.js. Es decir, los stacks están muy complementados con todo esto. Es algo que hablaremos un poquito más adelante. Pero en general, ¿cuáles son las cosas que debes de conocer antes de comenzar al desarrollo web? Siempre que vayas a estudiar algo, piensa en categorizar lo que vas a estudiar. Lenguaje, preprocesador, librería, framework o aplicación. También tienes tecnologías o herramientas, CMS y la combinación de todo esto muchas veces se denomina stack. Hasta aquí la primera parte del podcast. Pero ahora vamos a ver la segunda parte. Vamos a hablar de los perfiles de desarrollo web y los diferentes perfiles y qué tecnologías utilizan. Recuerda que todo esto lo tienes de base y con un diseño y con un estilo y con unas presentaciones que me he trabajado dentro de mi canal de YouTube, ¿ok? Pero voy a intentar hablar de otra forma en este caso, y vamos a definir cuáles son los perfiles de desarrollo web. Antes de nada, simplemente comentar que a día de hoy, cuando hablamos de perfiles de desarrollo web, en mi opinión, creo que nos centramos mucho en todo lo que hay que estudiar, en todos los perfiles que hay, y muchas veces hasta eso abruma. No te preocupes por todos los perfiles, todo lo que hay. Al final, vas a entrar en una empresa y trabajarás 4 o 5 cosas. Pues los perfiles están muy bien, por ejemplo, para saber qué deberías de estudiar y qué no. Pero eso te lo va a dictar al final una empresa, no te lo va a dictar tú mismo, ¿no? A ver, te lo puedes dictar tú mismo o tú misma. Pero habitualmente cuando tú trabajas en un proyecto, cuando la empresa lo demanda, es ahí cuando entra. Así que es muy importante que tengas en cuenta que los perfiles de desarrollo web son una referencia de qué deberíamos de estudiar y qué no. Hay múltiples variantes y normalmente evolucionamos con los proyectos y empresas en los cuales trabajamos, no tanto en lo que se supone que deberíamos de estudiar. Dicho esto, ¿qué definimos como un perfil de desarrollo web? Pues un perfil al final no deja de ser un poco lo que denominábamos como un stack, es decir, pues sé una serie de lenguajes, una serie de herramientas y conozco también una serie de aplicaciones. Pero está un poco más asociado al desarrollo de tipos de proyectos. Es decir, que si eres un front-end developer, que sería el primer perfil, ahora hablaremos de todos los perfiles, y añadiré uno que no comenté, por ejemplo, en el vídeo de YouTube, pero cuando hablamos de perfiles, habitualmente hablamos de tipo de proyectos, y el front-end developer sería un desarrollador o una desarrolladora más básico. Es decir, es algo más sencillo, suele trabajar proyectos más suaves, no que son necesarios. Por suaves no implica que sean más fáciles, implica que no suelen tener tanta complejidad de cantidad de lenguajes, ¿no? Sino que son más sencillos a la hora de crearlos. Pero aún así no implica que no sean complejos o no implica que tengan muchos detalles, por ejemplo, que sean compatibles con una gran cantidad de navegadores o que sean compatibles con los diferentes móviles, que tenga un buen responsive, que tenga un buen CSS. Es decir, que un perfil de desarrollo está mucho más asociado a lo que denominamos como un proyecto web. Así que vamos a definir cuáles son los 4 o 5, incluso, stacks o perfiles esenciales. Primero, tendríamos el front-end developer. Segundo, tendríamos el back-end developer. Tercero, tendríamos Min Stack, cuarto, Mern Stack y quinto, Mevn Stack, con V. Es jodido esta. Existen dos últimos que se denominarían el Full Stack y aparte tendríamos el Jam Stack, que últimamente se está poniendo muy de moda, aunque las empresas no lo demandan. Pero es ahí algo importante. Así que vamos a comenzar con el primero, con Frontend Developer. Cuando hablamos del primero, en este caso del front-end developer, nos encontramos que es como el perfil más básico. Es decir, habitualmente cuando vas a estudiar desarrollo web, front-end developer es lo mínimo y esencial que vas a estudiar. Y se compone de forma suave con HTML, con CSS y con JavaScript. Es decir, el front-end developer al final es la base. Cualquier desarrollador, por ejemplo, backend dentro del desarrollo web, o cualquier min stack, o cualquier full stack, cualquier otro perfil en verdad ya es frontend developer. Sí que es verdad que puede haber frontends más avanzados o frontends hiper avanzados, ¿no? Pero por regla general, todo el mundo, entre comillas, sabe controlar HTML y CSS. Por ejemplo, en su día, y es uno de los podcasts que, bueno, no era podcast como tal, pero está subido aquí como podcast, hacía una entrevista con Noé Medina, que fue una antigua exalumna y por ejemplo, pues ella es frontend. Es una chica que fijo a día de hoy posiblemente me dé 20 millones de vueltas a nivel de CSS. ¿Por qué? Porque ella se ha dedicado mucho más exclusivamente a trabajar un poquito más con frameworks y a fuego con CSS. Entonces, claro, seguramente, aunque yo he seguido trabajando CSS en diferentes empresas, Pero yo mientras también he ido aprendiendo otros frameworks, me he metido en otros proyectos, entonces posiblemente ella tenga un conocimiento más amplio de lo que pueda ser CSS. Y esto no implica que sea malo, significa que ella, por ejemplo, seguramente sea una frontend developer mucho más avanzada de lo que a lo mejor yo puedo llegar a ser o seguramente tenga mucho más conocimiento. Esto, ya te digo, ni es malo ni es bueno, porque al final la evolución de ella ha ido por sus proyectos y mi evolución ha ido por otros proyectos. Pero vamos a definir que al final un frontend developer es alguien que conoce lo básico, HTML, CSS y JavaScript. Es importante comprender que como frontend developer es el perfil más básico, hay muchas empresas que después demandan cosas extra. Hay muchas empresas que después demandan algún framework en concreto, algunas librerías en concreto, algún gestor de contenido o CMS en concreto. Es decir, que realmente al final hay muchas empresas que el perfil frontend lo amplían con lo que ellos necesitan. Esto es muy importante, porque muchas veces si a nosotros nos dicen qué debe de conocer un frontend developer, hace unos años era HTML y CSS, y estoy hablando hace 6 años. Y ahora, en cambio, un frontend developer sería HTML, CSS, JavaScript, y algunos te dirían que deberías de conocer algún framework, que deberías de conocer alguna librería. Es decir, que al final la definición, no existe una definición técnica homologada, sino que la definición puede y es a veces bastante más amplia. Pero, en general, el frontend developer es el básico. Después tenemos el desarrollador backend. ¿Qué denominamos como desarrollador backend? Bueno, pues un backend era, a día de hoy ya no lo es tanto, pero era la evolución más natural. Es decir, hace 5 o 6 años lo normal era estudiar para frontend developer, es decir, HTML, CSS y JavaScript, y después estudiar para ser backend, que básicamente, y en términos generales, utiliza PHP y MySQL. Es muy importante comprender que el backend lo que hace es complementar el trabajo del frontend developer. Son como una especie de dupla de programación, o siempre se habían considerado una dupla de programación. Y son dos formas de programar completamente dispares. También es verdad que es muy importante comprender que cuando hablamos de un backend developer, a nivel de web lo que más se utiliza a día de hoy es PHP. Pero existen otros backend developer. Un backend developer puede saber Java, puede saber Python, puede saber Ruby, que son otros lenguajes. ¿Esto qué significa? Que me estoy dedicando o estoy explicando que el backend developer clásico, el que más se demanda dentro de España, es un backend que utiliza PHP con MySQL, pero no implica que un desarrollador backend realmente tenga que saber PHP y MySQL. Normalmente sí, pero no es lo esencial. Y existen otros tipos de backend developer. Esto lo podemos ver en LinkedIn. Muchas veces yo he recibido y recibo muchas ofertas donde me denominan o donde me llaman para una plaza en una empresa como desarrollador backend. Y me piden a lo mejor Python. Y es como, mira, no conozco Python. No sé Python. Así que, ¿esto qué significa? Que cuando hablamos de desarrollador backend, muchas veces no implica siempre ni 100% que sea PHP y MySQL. Ahora viene un conjunto de tres perfiles que están muy asociados entre ellos. Cuando un frontend developer, antes, hace 6 años, tenía que evolucionar a backend developer, digamos que será como el esquema básico. A día de hoy, el frontend developer puede ser backend developer más tarde o también puede convertirse en un stack developer. Con stack nos referimos a que es un frontend developer con un conocimiento muy avanzado en JavaScript y conoce varias herramientas. Conoce Mongo, conoce Express, conoce Node y conoce algún framework, Angular, React o Vue. Por ejemplo, si conoces Mongo, Express, Angular y Node, eres un MEAN Stack Developer, es decir, MEAN, Mongo, Express, Angular y Node. Básicamente el MEAN Stack son un conjunto de herramientas y de frameworks y de librerías, como podría ser Mongo, por ejemplo, Express, Angular y Node. Y claro, combinar esos tres implica que serías un desarrollador o una desarrolladora Mean Stack Developer. ¿Significa que las empresas demandan literalmente Mean Stack? No muchas. Pero sí que es verdad que a nivel de desarrollo, el Mean Stack, si vemos un poco qué deberías de estudiar, pues tiene su propia línea, ¿no? Por otro lado, tenemos el MERN Stack. M-E-R-N Stack. ¿Y qué sería el MERN Stack? El MERN Stack no deja de ser Mongo, Express, React y Node. Es decir, un MERN Stack al final no deja de ser exactamente lo mismo. Pero con la diferencia que en vez de saber Angular, como el MERN Stack, sabe React. De ahí el cambio, MERN Stack. Y cuando hablamos de cambiar el framework de nuevo, en vez de Angular o React a Vue, entonces tenemos el MEVN Stack, que sería exactamente lo mismo, pero con Vue, con Vue.js. Aunque es un framework que a día de hoy, o una librería que a día de hoy, no se demanda. Al final, cuando veas un desarrollo MEAN Stack, MERN Stack o MEVN Stack, simplemente es estudiar Mongo, Express, Node, y dependiendo del perfil que busques, Angular, React o Vue. Y vamos a suponer que has sido frontend, has estudiado backend, y en los últimos años, pues tenemos que has estudiado Angular por un lado, Mongo, Node, Express, React por otro, Vue por otro, pues al final controlas de todo. Y a ese programador se le denomina, por regla general, un full stack developer. Sobre el tema del full stack developer hay mucho debate. ¿Por qué hay mucho debate? Porque al final es muy difícil o es imposible que alguien aprenda de todo. Y se supone que los full stack developer teóricamente no deberían de existir, ¿no? Es imposible que lo aprendas todo. Y yo creo que aquí hay que tener en cuenta un dato que nadie suele tener en cuenta, que es los años de trabajo y la experiencia. Es decir, por ejemplo, yo llevo 11 años trabajando ya en el mundo del desarrollo web, impartiendo clases, viendo cómo la gente estudia, en qué falla, en qué no falla. También al mismo tiempo siempre he trabajado en alguna agencia de publicidad, en alguna consultora, en alguna empresa. Y he visto en 10 años o 11 años, pues he visto muchas cosas. He trabajado mucho y he visto muchos proyectos, he visto de todo. ¿Qué ocurre? Que yo en su día aprendí HTML, CSS y JavaScript. También en su día aprendí PHP y MySQL porque era lo que más se demandaba. Después se pusieron de moda los gestores de contenidos. Entonces aprendí WordPress, aprendí Joomla, aprendí Drupal, aprendí también PrestaShop, Magento. Sabías de todo, ¿no? Porque tenías que adaptarte a cualquier cliente, ¿no? Después solo se utilizó WordPress y ya está. Y después fueron apareciendo los lenguajes de preprocesado como SAS, como LESS, como PUG. En su día, por ejemplo, yo aprendí PUG. Después aprendí SAS. Bueno, después aprendí LESS y ya por último SAS, que es lo mismo. Después aprendí, en este caso, Angular. Fue lo primero que toqué, AngularJS. Después pasé por Angular. Al mismo tiempo comencé a pasar por ReactJS. ¿Qué ocurre? Que después de 11 años he ido pasando por múltiples proyectos y a día de hoy me conozco todo. HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, PHP, MySQL, Laravel como framework de PHP, LESS, PUG, Angular, React, Mongo, Express, Node. Y teóricamente yo me considero full stack. ¿Por qué? La razón es porque si ahora me llega un cliente y quiere hacer una aplicación, y quiere hacer una web, y quiere hacer un... podría perfectamente saber qué debería de utilizar para cada proyecto, ya que la experiencia de estos 11 años me han permitido conocer esa información, por supuesto, y desarrollarlo todo. Mejor o peor, pero me permitirían desarrollarlo todo, porque conozco todas esas tecnologías y todos esos lenguajes. Claro, si tú estudias un curso Master o Bootcamp, que es para estudiar un full stack, por ejemplo, en 9 meses te vas a volver loco. Y la sensación, o loca, y la sensación es que es imposible conocerlo todo. Hombre, es imposible conocerlo todo cuando lo estudias todo en un tiempo muy comprimido, a alta intensidad, y como bien ha comentado al comienzo del podcast, son las empresas y los proyectos donde trabajes los que van a definir un poco tu propio perfil. Por lo tanto, es algo muy importante y algo muy interesante que, sobre todo, conozcas y comprendas, que los programadores full stack, en mi opinión, creo que sí que pueden existir, pero no tienen que saberlo literalmente todo. Seguramente conozcan todo, puedan programar la gran mayoría de cosas y pasa un poco como con el backend. Un full stack depende un poco de si conoce más Python, pues conoce una serie de cosas, o si conoce más Ruby, conocerá otra serie de tecnologías y de idiomas. Es decir, que un full stack es un programador o una programadora que tiene la capacidad de literalmente recoger el briefing de un cliente, lo que quiere un cliente, la necesidad de un cliente, y adaptar con cualquier tecnología o con las tecnologías que se consideren necesarias y crear ese proyecto sin ningún tipo de problema. Eso es un full stack. Otra cosa es que después haya un desarrollador que sea mejor que tú en una cosa en concreto y te ayude en el proyecto. Bueno, pues bienvenido a lo que sería un jefe de equipo, ¿no? Entonces, al final, el programador full stack no significa que lo tengas que conocer todo, pero sí que es verdad que es muy importante que comprendas que, en mi opinión, y esto es 100% mi opinión, un full stack al final se genera con el tiempo. Cuando has visto, has programado mucho, has visto muchos proyectos, has visto en qué falla todo, en qué no falla, cómo funciona. Es decir, en todo ese mundo tan completo. Por lo tanto, nos estamos encontrando que en los perfiles web existen muchos. Inicialmente deberían de existir como unos 5, realmente existen 7, pero el primero es frontend, el segundo es backend, el tercero es min stack, el cuarto es mem stack, el quinto es mevn stack, el sexto sería el full stack, y a día de hoy hay otro más que está surgiendo denominado jam stack, que el jam stack utiliza, en vez de HTML, utiliza MDs, es decir, utiliza el formato archivo MRD, que son los Markdown, que bueno, pues son capaces, eres capaz, ¿no?, de generar una página web, una landing page, es decir, un proyecto sencillo, pero incluso con formularios y demás, sin programar al completo, es decir, sin utilizar un lenguaje de programación como tal o evitando programar en una gran medida. No es un lenguaje que se demande mucho, pero es un lenguaje que abre muchas conferencias. Bueno, si en algún momento ves el perfil Jamstack, que sepas un poco de qué va, ¿no? Básicamente es mucho JavaScript, es mucho Markdown, etcétera, etcétera, etcétera. Son pequeños detallitos. Ahora, como bien hemos comentado, todos estos perfiles de desarrollo web, habitualmente no es tanto lo que tienes que estudiar, sino es más por los proyectos que trabajas. Es decir, que ¿cómo sabes que eres front-end developer? Porque conoces unos lenguajes que habitualmente aplicas a una serie de proyectos web. ¿Y cuáles son estos proyectos web? Bueno, pues a nivel de proyectos web nos encontramos que existen proyectos básicos, como por ejemplo una newsletter, una landing page, una web, después un banner. Por otro lado, también tenemos proyectos como los gestores de contenidos, es decir, poder trabajar una web con un gestor de contenido. Después tenemos aplicaciones que tienen gestores de contenidos propios, que también se denominan páginas web dinámicas. O también tenemos aplicaciones básicas, es decir, la interfaz de una aplicación, no tanto la funcionalidad de la aplicación. También tenemos aplicaciones más completas. Y claro, con este tipo de proyectos web nos encontramos que esto depende mucho de la zona geográfica en la cual nos encontremos, en el tipo de empresa en el cual vayamos a entrar. Pero sí que es verdad que hay ciertos patrones que se repiten. Por ejemplo, habitualmente en muchas empresas se trabajan banners, newsletter, landing pages. Estos son, es como el trío del marketing aplicado al desarrollo. En este caso, los banners suelen ser esos display que nos van apareciendo, que están incrustados en una página web, esos anuncios que se mueven o no, que se desplazan y que precisamente nos permiten que cuando hagamos un clic consigamos una oferta, nos registremos en alguna página. Esas páginas en las cuales nos registramos son las denominadas landing pages, que lo que hace es un usuario viene de otra página web, deja los datos en esa página y entonces para nosotros es un usuario ya registrado. Claro, los banners es una pieza básica porque atrae la atención. Las landing pages es interesantísimo porque lo que hacen es crear que un usuario completamente anónimo sea un usuario registrado. Y después nos encontramos que ¿cómo puedo mantener a ese usuario informado? Con una newsletter. Es decir, que al final estos tres proyectos básicos están completamente enlazados y puedes entrar en una empresa y hacer sus newsletters o puedes entrar en una empresa y hacer sus banners o puedes entrar en una empresa y hacer una landing page o modificarla o puedes entrar en una agencia de publicidad y hacerlo todo. Es decir, que depende por completo, depende del tipo de empresa, trabajarás unos proyectos u otros, pero alguno de estos cae casi siempre. Eso tenlo en cuenta. Aparte tenemos los proyectos, como por ejemplo los gestores de contenidos. Estos son muy habituales en freelance. Pues hay una tienda que quiere tener su propia página web o quiere tener su tienda online. Pues aquí existen y entramos en los gestores. Por ejemplo, en este caso tendríamos el gestor de WordPress, que es de los más conocidos. O también tendríamos el gestor de PrestaShop o de Magento para montar tiendas online. Aunque habitualmente es WordPress, aquí es el rey. Pero saber el tipo de proyecto de gestores de contenidos es muy importante, porque cuando entras en una empresa, por ejemplo, agencia de publi consultora, seguro que vas a usar algún gestor, seguro que tocarás WordPress. Y a nivel de freelance es muy importante comprender que todo el mundo quiere su web y todo el mundo la quiere en WordPress. Por lo tanto, conocer bien WordPress y el cómo funciona y su funcionamiento es esencial. Claro, si somos unos desarrolladores backend developer, nos encontraremos que podemos modificar esos gestores, esos CMS, ese WordPress, para crear temas propios, para crear plugins propios y de esa manera que el rendimiento y la optimización sean mejores. Por ejemplo, ser backend developer nos permite generar mejores páginas web en un punto concreto. Después, aparte, tenemos, a nivel de aplicaciones, hay como dos variantes. Uno sería las aplicaciones básicas, es decir, la interfaz de una aplicación. Y esto es bastante habitual, el simplemente recoger lo que sería una aplicación sencilla y solo tener la interfaz. Es algo esencial que en muchas empresas se hace, o por ejemplo, hacer landing pages con frameworks. Digamos que son aplicaciones básicas, ¿vale? Utilizar React para hacer una pequeña landing page, utilizar Vue para crear una pequeña landing page, son aplicaciones básicas, interfaces. Digamos que es un frontend algo más avanzado, algo en lo que podría trabajar un frontend que en alguna empresa le demandasen algún tipo, por ejemplo, de framework. Sería un punto clave. Y después tenemos las aplicaciones completas, donde aquí ya trabajamos con frameworks gordos. Ya trabajamos con React Native, ya trabajamos con Ionic, estamos trabajando con frameworks bastante más pesados, ¿no? Y que no solo es la parte de la interfaz, sino que ya es el funcionamiento, registro de usuarios, mostrar mucha información. Al final, este es otro tipo de proyectos bastante más complejos que los anteriores y te los he ido contando un poco en crescendo de dificultad. Los proyectos más básicos son muy fáciles de estudiar y en cambio las aplicaciones completas son las más complejas de trabajar, las más difíciles de estudiar. Precisamente porque una aplicación completa requiere de conocer más lenguajes, tecnologías y herramientas. Así que, claro, ¿cómo puedo saber? Por un lado hemos estado viendo cuáles son las categorías de cosas que debemos de conocer. Después hemos estado viendo los perfiles de desarrollo y ahora hemos visto que esos perfiles de desarrollo están asociados a ciertos proyectos web. ¿Y cómo hay que estudiar todo esto? ¿Qué hay que estudiar y en qué orden hay que estudiarlo? Aquí es donde ya entra el roadmap de un desarrollador, es decir, el camino de un desarrollador web. Y existen un montón de páginas con las cuales puedes verlo un montón de sitios, de lugares donde informarte. Y esto no lo voy a hacer en el podcast porque sería un poquito más complejo mostrarte todo esto simplemente contándotelo. Entonces, en el caso de que quieras ver un poco cuál es el roadmap en base a todo lo que te he comentado, aunque ya te digo que cada parte en concreto de este podcast ha sido un vídeo de YouTube, te recomendaría que vieses el vídeo de qué es un roadmap y qué deberías de estudiar como desarrollador o desarrolladora web. Y lo tienes en mi canal de YouTube, donde si pones Eduardo Fierro Pro te aparecerá. Tienes el enlace en el link en la descripción de este podcast. Pero bueno, simplemente decir que muchas gracias por haber estado en este podcast. No sé si habrás llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí, ponme patata en algún comentario de YouTube o en Twitter o en Instagram. Mejor en Instagram, que el resto no lo leo tanto. Y un saludo. Nos vemos en el siguiente podcast, donde comenzaremos a hablar de otras cositas básicas y esenciales a nivel de desarrollo y estudio web. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.